en Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionadas, aficionados, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a su espacio cultural taurino, en esta emisora, la radio del Puerto de Santa María. Vamos a torear la siguiente hora. Os vamos a intentar poner al día del todo lo que se ha movido en el mundo del toro, que no ha sido poco, pero también vamos a tener interesantes entrevistas con toreros que están pidiendo sitio. Mientras que Manu y yo nos calamos la montera y nos liamos el capote de paseo, que vayan sonando los clarines del puerto. Esta semana se ha dado la noticia que muchos sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir. Queremos volverlo a ver, maestro. Queremos volverlo a ver. Queremos volver a ver a ese torero que a los sones de la concha flamenca inundó el puerto de torería. Mañana va a ser un día duro para usted. Se va a someter ya a esa operación que le va a quitar ese engarrotamiento que tiene usted en las manos y que le impide crear, hipocrear y crear el arte que tiene usted insertado en vena. Los que lo vimos en Jerez, vimos su cara de sufrimiento. Lo volveremos a ver en el próximo mes de julio, si está usted recuperado. Y lo volveremos a ver seguro aquí en el puerto, en su plaza, con su banda, la del maestro Dueña, la que le va a volver a tocar la concha flamenca para que su mano izquierda deleite a los portuenses y foráneos del arte que tiene usted. Como se suele decir en estos casos, fuerza torero, fuerza maestro Manzanares. Una pronta recuperación para torero de Alicante, que después de un año de lucha se va a someter a una dura operación para que sus manos vuelvan a tener el temple que cautivó el puerto, el temple que la tesora esa concha, que tan flamenca suena en nuestra banda y que tan genial interpreta ese maestro Dueño. Vamos, maestro, lo esperamos aquí en el puerto con los brazos abiertos, porque aquí siempre se la ha querido. Aquí siempre el Manzanares está ligado a la historia de esta plaza. No solo usted, sino ya venía heredado de su padre, con esa rivalidad con nuestro maestro Galloso, con esa torería que siempre interpretó y ve interpretado los Manzanares en el puerto. Lo esperamos, maestro, con los brazos abiertos cuando julio vaya acabándose y vaya empezando agosto, porque el puerto y su concha flamenca, el concha flamenca y Manzanares en el puerto, siempre será patrimonio de la humanidad. Don Manu Femenía, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más a esta tu casa.
Buenas tardes, Manolo, y a nuestra querida audiencia taurina, y siempre es un placer compartir los micrófonos de Radio Puerto para hablar de nuestra pasión, la tauromaquia. Lo de Manzanares, es que creo que cada vez que abríamos el programa, a micrófono cerrado, siempre nos decíamos que sí, siempre decíamos, se tiene que recuperar porque se le ve sufrir, se le ve mal y ha parado, ha hecho bien para
bueno, vamos, que se recupere. Ahora seguimos hablando, evidentemente, pero vamos a ir realmente a las cuestiones que esta semana ha sido muy movida, lo taurinamente hablando, en el puerto de Santa María, a nivel institucional, ¿no? Que también se mueve, y es como se tiene que mover. Concejal de Presidencia, primer teniente alcalde del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, don Javier Bello, buenas tardes.
Muy buenas.
Primero que nada, permítame que peguemos un zarto a los taurinos y le dé la enhorabuena porque los portuenses le han refrendado en la jugna el trabajo de 4 años. Enhorabuena por esta mayoría absoluta.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos ahí hablando, dividiendo la conversación en dos tercios, si usted le parece.
Bueno.
Y la primera es que se reunieron ustedes esta semana con las peñas taurinas para ir ya organizando lo que es el pregón, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado ya empezamos haciendo ese pregón taurino que tuvo tanta aceptación y que para nosotros fue un orgullo, y este año queríamos hacerlo con la máxima participación posible del mundo taurino, porque consideramos que los profesionales y los aficionados tienen mucho que decir con respecto a la temporada taurina, y además creemos que promoviendo sobre todo la afición es como la fiesta puede seguir creciendo, ¿no? Y entonces, para una de las muestras de la promoción que queremos hacer de la tauromaquia era contar con las peñas y con todos los colectivos afines a la promoción de la tauromaquia para celebrar un acto tan importante como es el pregón que anuncia la temporada taurina, ¿no? Y así, en ese sentido, se realizó la reunión. La verdad que muy contentos porque la participación fue muy amplia. Fueron casi todos los colectivos a los que se les invitó y fue muy participativa. Así que muy contento.
¿Y podemos saber si ya más o menos hay fecha o qué nombre suena para poder pegar ese pregón?
Bueno, hay algunos nombres que se nos propusieron, que nosotros acogimos con bastante aceptación, tanto el concejal de Juventud y Deporte, que estuvo acompañándome, como yo, apuntamos con buena letra todos los nombres que se nos dijeron. Se puso un orden de prioridad porque tenemos que llamarlos a las personas que se lo vamos a proponer, y claro, tenemos que ir desde el primero hasta el que vaya, hasta que acepte, ¿no? Estamos convencidos de que la persona que se consensuó aceptará probablemente esta misma semana, pero sí es verdad que tenemos, estamos a la espera de contratación, ¿no?
¿Y qué fecha aproximada puede ser? ¿Puede coincidir con la presentación de los carteles?
Nosotros queremos la presentación de los carteles será a principios del mes que viene.
Sí.
Y nosotros vamos a llevarnos el pregón al fin de semana previo a la temporada.
Ajá, estupendo.
Porque queremos que haya movimiento taurino, no solo un fin de semana antes de la temporada, sino que haya diferentes actos en relación al mundo taurino a lo largo de todo el verano, ¿no? Bueno, que no consista solo en una presentación del cartel con un pregón y la temporada ya en sí, sino que si podemos hacer más actividades relacionadas con la tauromaquia, mejor, porque así habrá más gente que nos escuche, que nos oiga y que se le pique el gusanillo para asistir a la plaza, ¿no? Y así que será así, un acto a principio de mes y otro a final.
Extraordinario. Javier, hoy también hace un día importante porque hoy se ha rubricado ya el contrato con Carlos Zúñiga, con Circuito Torino, para las dos, para esta y la próxima temporada, ¿no?
La verdad es que ha sido un parto bastante largo. Sí, sí.
Tú lo has sufrido más que nadie este año.
Yo lo he sufrido bastante este año porque hemos querido que fuera un pliego de condiciones distinto al de otros años, que nos diera una amplitud y una garantía de que fuéramos a tener algún empresario de calidad que vaya a ofrecer una temporada taurina de calidad y como los portugueses se merecen, y si podíamos darle la mayor temporalidad, mejor, porque es verdad que los contratos que hemos ido haciendo los años anteriores anualmente han tenido un resultado muy bueno, pero si podíamos coger la fórmula y alargarla en un año, que es lo que hemos hecho, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad porque considerábamos que cuanto más tiempo pueda estar un empresario de la calidad, en este caso, como ha sido Carlos Zúñiga, gestionando nuestra plaza de toros, pues mejor, ¿no? Y bueno, parece que al final, con mucho sacrificio, con unas elecciones por medio, que como sabéis siempre eso nos hace que el gobierno vaya de una manera más lenta, no porque el gobierno deje de trabajar, sino porque empiezan a haber muchos intereses partidistas dentro de la corporación municipal y bueno, la oposición a veces no te
Sí,
lo pone fácil, ¿no?
realmente
Pero
no
la
lo pone
verdad
fácil
es
nunca.
que, no, bueno, no es fácil nunca, y menos con la altura de mira que hemos tenido estos 4 años en la oposición, pero sí es verdad que en los últimos meses se pusieron mucho más agresivos y sobre todo destructivos. Eso nos hizo, bueno, pues intentar tener que hacer un pliego de la magnitud de nuestra plaza, que conlleva unos costes importantes al ayuntamiento, que tiene que hacer frente en la gran mayoría el empresario, pero que según unos baremos, que tienen que aprobar los distintos órganos según la cuantía económica que suponga el pliego, ¿no? Queriéndolo hacer lo más amplio posible, necesitábamos que lo refrendara o bien la Junta de Gobierno o bien el Pleno Municipal. Viendo la situación en la que nos encontrábamos, con una oposición completamente destructiva, una oposición mayoritariamente antitaurina en el Pleno, pues sabíamos que el pliego no iba a salir, ¿no? Sino que ellos iban a intentar que hubiera un pliego mediocre para poder decir que el alcalde no había apostado por la tauromaquia. Entonces, optamos por irnos a un pliego que pudiera aprobar la Junta de Gobierno, que es verdad que no es tan amplio en anualidades como nos hubiera gustado, pero sí es verdad que lo hemos mejorado y es para 2 temporadas, ¿no? Asegurándonos que Carlos Zúñiga estará en el puerto este año 2023 y 2024. Así que con esos mimbres trabajamos y creo que hemos obtenido un resultado bastante óptimo.
Bueno, y eso se ha notado mucho antes de las urnas, se ha notado en las urnas, porque el taurino también
Hombre,
vota, como yo siempre digo, los taurinos también votamos y eso se nota.
la verdad es que estamos verdaderamente agradecidos al comportamiento que ha tenido el portuense a la hora de ir a votar, porque nunca una persona o un grupo de personas que nos presentamos a las elecciones, que llegamos al gobierno para hacerlo lo mejor que sabíamos, para dejarnos lo mejor de nosotros en estos años de gobierno, que hayamos visto refrendado nuestro trabajo con una mayoría tan amplia y con unos resultados en los que ha sido la vez que más portuenses han ido de la historia de la democracia a apoyar a un alcalde y a un equipo, pues para nosotros eso es un verdadero placer, vamos,
Sin
es
duda.
un orgullo tremendo que nos vamos a llevar todos ya para siempre, haber sido la fuerza política más votada en el puerto, pero con una mayoría tan amplia, ¿no?
Efectivamente. Mira, mi compañero Manu Fumenía, yo siempre digo que es el que hace las preguntas inteligentes y te quiere preguntar.
Vale, venga.
Bueno, señor Bello, primero unirme a esa enhorabuena como mi compañero Manolo por el resultado de las urnas.
Muchas gracias.
Y ahora yo, sobre todo, la pregunta va relacionada al pregón. En estos últimos años hemos tenido unos pedazos de pregones impresionantes desde, digamos, Paco Moreno, viendo también el de Álvaro González Obregón, este último de Antonio Ruiz. Y una de mis preguntas es, ahora mismo designar un pregonero para este hombre más que un orgullo, no es un marrón tener que subirse ahí.
Yo siempre digo lo mismo, yo soy un hombre de letras, como sabéis, soy licenciado en historia, y yo siempre he pensado que sea el pregón que sea, hay que ser muy valiente para hacerlo, y aunque la palabra sea fea, la que han utilizado, que sea un marrón, todo pregón conlleva un marrón, porque claro, tienes que trabajártelo, tienes que estudiarte el tema en concreto, en este caso la historia de nuestra plaza y las fiestas y las ferias que se han celebrado en nuestra plaza, la categoría que tiene el Puerto de Santa María, hablando del mundo del toro a lo largo de la historia, y bueno, la verdad es que no es fácil. Pero también creo que para la persona a la que se le proponga y que finalmente sea el pregonero será un honor, ¿no? Porque bueno, pregonar la feria de la fiesta nacional en el puerto de Santa María con una plaza como la que tenemos tiene que ser un auténtico orgullo.
Bueno,
Así que bueno,
perdón.
un poquito de todo creo que tiene esa
Sí.
encomienda.
Este ayuntamiento siempre ha estado, ¿no?, comprometido con la fiesta del toro. El pregón, símbolo más de la temporada taurina, como usted acaba de decir, y ha quedado como legado recogido por el ayuntamiento. Pero, ¿qué criterio va a seguir el ayuntamiento a la hora de elegir a ese pregonero?
Bueno, en este caso ha sido una decisión colectiva, ¿no? Hemos querido, porque es un pregón que, a pesar de que la ciudad haya tenido por un colectivo privado a lo largo de la historia un pregón en el puerto, que ha sido la tertulia, ¿no? La que lo
Sí, la tertulia del
organizaba,
monasterio.
efectivamente. Desde el año pasado nosotros decidimos municipalizar y hacer desde el ayuntamiento el pregón, ¿no? Queremos que esta iniciativa que tuvimos sea lo más participativa posible para darle ese protagonismo que necesita el mundo del toro en la ciudad y que además sea acogida con agrado por todos. Entonces, no había criterios técnicos o algún tipo de requisito, sino más que la participación y el acuerdo entre todos aquellos colectivos y fuerzas relacionados con el mundo del toro en la ciudad, ¿no? Este ha sido el criterio. El año pasado lo hicimos de esa manera y fue un acierto. Esperemos que este año ocurra lo mismo. Ya cuando vayamos avanzando en los plazos, en los años, y este pregón se haya institucionalizado de una manera oficial y que tenga un reconocimiento, porque claro, al ser el segundo todavía no es tan
Sí, no,
conocido
no tiene la solera
como
todavía.
será dentro, no tiene el recorrido de otros pregones, ¿no? Como el de Semana Santa, que es algo que todo el mundo espera en Cuaresma que se celebre. En este caso, si este año no hubiera pregón, pues bueno, el año pasado fue un acto que hubo y ya está, pero se perdería y fin. Queremos que eso permanezca en el tiempo, gobierne quien gobierne y pasen los años que pasen. Entonces queremos hacerlo partícipe para que todo el mundo le coja cariño, todo el mundo lo quiera, y si algún día hay un concejal o un alcalde que decide no hacerlo, esto pueda seguir andando solo sin el apoyo incluso a lo mejor del ayuntamiento, ¿no? Que todos los taurinos nos unamos de una vez y seamos capaces de sacar proyectos interesantes adelante. Y
Esto,
creo que este puede ser uno de ellos.
este puede ser uno de ellos, de verdad. Javi, para finalizar, porque sé que tienes un acto ahora en Club Náutico, una charla muy interesante que había organizado. No, tú que eres presidente de Puerto Global, por tanto, eres también responsable directo de la radio, ¿no? Nosotros desde que entramos aquí en la radio nos marcamos un objetivo, que es que a cada invitado tenemos que sacarle una exclusiva. Nos tiene que dar una exclusiva. Yo lo voy a intentar contigo. Yo lo voy a intentar contigo. Yo siempre, lo hemos conseguido hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy ya vamos al programa 88 que hacemos nosotros dos juntos y siempre a uno de los invitados me saco una exclusiva. Yo sé que tú,
Intentarlo a ver qué conseguimos.
yo sé que tú eres el hombre de confianza del alcalde. Tiene muchos asesores, mucha gente confiada, pero su mano derecha eres tú. ¿Quién es el concejal de Plaza de Toro que tiene apuntado la libreta, Germán?
Bueno, esa libreta es más, bueno, no sé ni cómo tildarla. Había una libreta que tenía en su momento el presidente Aznar, que era la libreta azul,
Sí, por eso te he hablado de la libreta.
que él utilizó y la tuvo en secreto hasta el día en que nombró a su gobierno. Y en este caso, pues, el alcalde, ¿no? Germán, que es de la escuela del presidente Aznar y del presidente Rajoy, tiene la libreta. Yo en este caso no sé ni del color que, Manolo. Así que imagínate si puedo saber, si te puedo dar esa exclusiva. No lo sé, la
Yo sé
verdad
que
es que
tú
no
no,
sé.
porque me lo dejaste claro cuando hablamos. Yo lo soy el concejal de placer.
Bueno, yo no, dentro de mis responsabilidades he tenido la oportunidad y el placer de tener tanto reparto de responsabilidades dentro del ayuntamiento. He tenido hasta 10 delegaciones diferentes en esta última etapa del gobierno. Espero que el alcalde no me dé una más, porque entonces ya no sé cómo lo
No.
voy a hacer.
Bueno, yo.
Pero por eso te dije, yo no soy el concejal de Plaza de Toro, porque no tengo la
Bueno,
intención de ampliar más todavía
de momento
mis
no, hasta,
delegaciones.
hasta que no conforme el nuevo gobierno.
Pero
Bueno, la
claro, a lo mejor
posición
el
es.
alcalde me dice, oye, Javier, que te queda con dos, Plaza de Toro y personal. Pues bueno, pues lo haré encantado porque soy un gran aficionado a los toros, ¿no?
En la libreta de
Pero,
Germán, a mejor estar que estaba contigo en la foto.
¿cómo?
En la libreta de Germán. A mejor está el nombre del que estaba contigo en la foto.
Bueno, no lo sé, no lo sé, no te lo puedo decir tampoco
Que
porque no
no,
lo sé.
que no, te estoy intentando entrar por varios maneras y no te lo voy a conseguir. Te vamos a
No,
dejar
no
que te
lo
vaya a la
no.
charla.
No lo va a conseguir porque no lo sé de verdad. Si lo supiera, a lo mejor me sacaba algunas pistillas, pero como no lo sé, no lo va a poder, no va a poder ni tener vislumbrar algo, porque es que te mentiría si te
Menos
dijera
mal que los
que
que
me puede parecer alguna persona a otra porque no lo sé.
menos mal que nos queda 3 invitados para sacar la exclusiva de hoy. Muchas gracias, Javier. Siempre es un placer
Oye.
hablar contigo, compartir un ratito de charla contigo, porque siempre se aprende y siempre se comparte buenas tertulias contigo.
Muchas gracias a ustedes por la labor que hacéis y por promover la tauromaquia, que es muy importante en estos momentos.
Muchas gracias,
hasta luego.
De lo que no saben y que critica la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
Mismo estoy poniendo la muleta, mismo despacito, pero.
Creo
no,
que va, no había manera, no.
No hemos sacado nada en claro.
Nada, nada, pero cero, patatero.
Bueno, podemos tener pregón,
sí.
Que va, el mes de julio va a ser presente un mes de julio muy interesante en el puerto de los Torinos Blandos, porque vamos a empezar con la presentación de los carteles, luego el siguiente fin de semana el pregón, luego las novias sin caballos, o sea que se nos presenta un mes de julio en el puerto, julio y agosto, casi mes y medio, muy interesante, ¿eh?
No, y además está muy bien que el ayuntamiento cuente con todos los sectores taurinos, que ellos ven acorde y que entre unos y otros lleguen a un consenso para tener un pregonero. Y como dice él, y si un año no se quiere hacer, porque las mismas peñas tengan la libertad de afrontarlo y para adelante.
Tú eres torista.
Sí.
Pero también, aparte de torista, tienes un toque muy torerista.
También, también, sí, claro. La tauromaquia cabe todo.
¿Y te gustan mucho los toreros de Pellizcondo?
Sí. Uf, tela. Aquí me pongo hasta en pie.
Pues yo creo que nuestro siguiente invitado te va a gustar.
Sí, además lo he seguido y he tenido la suerte de verlo en Madrid cuando hizo la Puerta Grande, en ese 2016 en Ramos, en La Miurada también, en su tierra de Linares, también estuvimos.
Maestro Curro Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre un placer hablar con un artista como usted.
El placer es mío.
Maestro, primero que nada, el otro día tuvieron ustedes un acto en Granada para reivindicar la memoria de Federico García Lorca, ¿no? A través de la Fundación del Toro de Lidia, ¿no?
Sí, bueno, Federico García Lorca al toreo, pues ha sido creo un gran difusor de la fiesta, ¿no? Ha sido, aparte de por la poesía, pues por pertenecer a una generación en la que Sánchez Mejía tuvo tanto que ver, siempre vinculada a la figura del toreo y bueno,
y
esa oda que se le hace a Sánchez Mejía es tan bonita que pasará a la historia. Que bueno, que a nosotros también nos ha hecho la tauromaquia, ¿no?
Esa generación del 27 de poemas, de poetas, de artistas, de literarios, en la cual que has encontrado también mi paisano, nuestro paisano de aquí del puerto de Santa María, don Rafael Alberti Merello,
sí.
que incluso se vestió de torero porque su placer era hacer el pasillo que fuera y salió en Pontevedra con Ignacio Sánchez Mejía, hizo el pasillo,
sí,
se metió en el burladero y ya no volvió a salir el hombre.
Sí.
Pero
qué
generación,
qué
bonito, ¿no?
Qué generación, qué bonito. Sobre todo que qué bonito es que ese progresismo de esa generación que tanto bien hizo la fiesta, pues que menos que agradecérselo, pues agradecérselo en actos como ese, pero que tendríamos que agradecerlo siempre, ¿no? Porque nos hizo muchísimo bien para el toreo.
Maestro, temporada también de usted que ha empezado un poquito cuesta arriba, ¿no? Ha un cambio de apoderado, ¿no? Está ahora usted con Torinas Buendía, ¿no? Con Jorge Buendía, ¿no? Y no terminamos de sacar los contratos que necesitamos, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que sí he notado raro ha sido en las primeras ferias, no estar en Sevilla y en San Isidro, que era una cosa tan lógica, pues es verdad que me he visto muy raro, sobre todo después de triunfar el año pasado en Madrid y a principios de temporada, que el domingo de Ramos, pues que también fue un triunfo. El no entrar en San Isidro, un serial tan largo, pues se hace un poco pesado, ¿no? Pesado, sobre todo pesado el no estar tú en los carteles. La temporada hasta octubre, tanto para bueno como para malo, no, nunca se puede hablar, no puede hablar de un presente, porque siempre hay que hablar de cuando te las cuentas se hacen a final de temporada, ¿no?
Maestro, ¿dónde el aficionado que es el puerto, que ahora diga, bueno, yo soy seguidor de Curro Díaz, que tiene usted aquí muchos partidarios, tanto así que aquí sí. Se unió la afición para que usted toreara una vez aquí. Creo que te lo he dicho aquí una tarde, hace 2 o 3 años, se unió la afición, fue una petición de la afición directa a la empresa, queremos ver a Curro Díaz en el puerto.
Pero, ¿sabes lo que? A mí me da la sensación que, por ejemplo, que el aficionado por un lado y el empresariado va por otro, ¿no? Porque no te hablo de mí, sino que hay muchos toreros que la gente tiene ganas de verlo. La verdad es que después de la pandemia, pues ha sido como un reajuste, ha sido todo como un volver a empezar todo, ¿no? Y yo siempre soy torero independiente y el arrancar otra vez de tener una temporada hecha el año 20, de 40, 40 y tantas corridas toros antes de empezar la temporada, a un volver a empezar, ¿no? Que es complicado. Y bueno, y como un poco poco después Madrid, que yo tuve la suerte de cortar orejas el año pasado en Madrid, pues cuesta trabajo incluso volver a Madrid, ¿no? A pisar Madrid y en San Isidro, ¿no?
Ha hecho usted la pandemia y todos los rotos. Yo siempre he dicho que la pandemia sirvió al toreo para mal, porque para mal para todo el mundo, toda la sociedad, pero para el toreo para mal, porque se utilizó para reajustar tanto las fechas, tantos festejos y quitar tantos festejos del medio, que
Y
es
sobre
mal.
todo para a mí, por ejemplo, totalmente, pero ganaderos y todo, entonces es un volver a empezar. A mí me da la sensación también que está muy raro todo, ¿no? Que está el mundo del toro está muy raro. Este de la muestra está Madrid, que no ha habido, bueno, que no ha habido triunfos fuertes, se han reducido la. Cuando me refiero a triunfos fuertes, digo que no ha habido, que no ha habido muchas orejas, no ha habido muchas puertas grandes. Ha sido todo muy raro, ¿no? Lo veo desde un punto de vista de aficionado, tampoco puedo ser objetivo porque, lógicamente, pues eso es parte de ello, pero es verdad que está todo raro, ¿no? Que volver otra vez a echar el balón al suelo, hablo en mi caso, ¿no? Y volver a entrar a los sitios como estaba en el año 20, pues a mí me está, no me cuesta, sino que ahora mismo, por ejemplo, al pasar San Isidro, como ya le he dicho, pues es una sensación un poco rara, ¿no?
Mi compañero Manu Femenía, que yo siempre digo, se lo digo a todos los invitados, que es para mí el que hace las preguntas inteligentes aquí. Y además es currista, pero currista en los dos sentidos, de Curro Romero y de Curro Díaz. Quieren preguntar.
Maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mire, yo, usted, como ha dicho mi compañero, es un torero de corte artista que ha toreado toda clase de ganadería. Y perdone que incide, pero ¿por qué sobre todo en esas ferias grandes algunos empresarios no respetan ese, vamos a llamarlo, caché que usted se ha ganado en los ruedos, tanto con las puertas grandes como lamentablemente saliendo por las enfermerías? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ve usted que pasa ahí?
Pues es verdad que no se han respetado muchas veces los triunfos y a veces cuando echas balance, vamos, yo, ¿sabes lo que pasa? Me cuesta muchísimo trabajo hablar así porque da la sensación de una queja, que eso yo no lo puedo decir, lo tienen que decir ustedes y los que tienen que echar de menos a un torero son los aficionados.
Sí, precisamente lo
Hombre,
estamos
la verdad,
llamando porque le echamos de menos los
claro,
carteles.
me da mucha alegría, hombre, la verdad que es una pena. Por ejemplo, una de las plazas donde ya más a gusto he podido sentirme y el rincón donde más a gusto puedo hacer el paseillo es allá abajo, ¿no? El puerto, Sanlúcar, que si Dios quiere torear este año, vamos a Sanlúcar. Es decir, es una cosa como que poco a poco, me imagino, mire, yo he vivido situaciones muy, muy complicadas en mi vida y muy adversas, ¿no? Esta situación me la he encontrado. Hay otras situaciones pues, que me han venido porque hombre, me la he ganado a pulso. Pero es verdad que esta situación me la he ganado, no ha sido, no, me la he encontrado, no, creo que no ha sido justo para nadie. Y bueno, y al final de temporada me imagino que estaré en el sitio donde tengo que estar. El problema de las temporadas que se hacen de un año para otro y los triunfos de este año pues no te sirven para este año, sino que te sirven ya para el año que viene. Y a lo mejor el año que viene los triunfos, el que ha triunfado este año pues no interesa nada el año que viene, ¿no? Pero bueno, el toreo es así, para bueno, para malo. También hay una cosa que está clara, que unos las firman y otros las torean. Y en mi caso ha habido muchas veces que las temporadas han empezado muy raras, después se han arreglado y temporadas que teníamos arregladas pues se me han puesto muy complicadas, ¿no? Esto es tan grande, el toro es tan grande que nadie puede decir quién va a ser el triunfador de la temporada y cómo van a funcionar las cosas. Pues por eso es tan bonita y tan grande esta profesión, ¿no?
Mire, maestro, esta pregunta sí va dedicada al toro. Usted, bueno, no hace falta que lo diga yo, un toro poderoso, además de pellizco, con duende. Cuando usted en su faena se acopla a la embestida del toro y consigue dominarlo, que lo hace como Los Ángeles, ¿con qué encaste se siente usted más satisfecho? ¿Cuál cree que es el encaste que mejor puede dominar y más transmite al público?
A mí el encaste que más me ha enseñado a mí a torear. Mire, yo empecé, quiero decir, empecé a pues, entré a la feria apoderándome de Ignacio González, que la ganadería, yo toreaba muchísimo del encaste Núñez, ¿no? Esta ganadería pues me enseñó mucho y me matizó mucho el encaste Alba Cerrada, Santa Coloma, me matizó muchísimo, muchísimo, muchísimo. He tenido la suerte, porque es verdad que ha sido una suerte de matar muchas ganaderías diferentes, con muchos encastes diferentes, y cada encaste pues me ha enseñado y me ha hecho crecer como torero, ¿no? Pero el encaste Alba Cerrada, el encaste, vamos, Santa Coloma, esos encastes que han embestido, que embisten muy despacio, toros que hay que esperarlo mucho, toros que hay que llegarlo casi, casi hay que dejar, no hay que dejarle ni nada, ni un hueco. Ese encaste a mí personalmente me ha hecho crecer muchísimo como torero, ¿no?
Y ahora, maestro, de las fiestas enera, ¿qué cambiaría Curro Díaz ahora mismo de la fiesta del toro?
No lo sé, hombre. Es verdad que yo sí que cambiaría que el aficionado tuviese más voz. Pero tiene sentido, porque es que realmente nosotros no vivimos de marcas publicitarias que pongan en burladeros, como puede ser en otro, como el golf o el tenis. Nosotros vivimos de la entrada que paga el aficionado en los toros, ¿no? Entonces nosotros sí es verdad que tenemos que no yo, sino el empresario tiene que escuchar al aficionado y confeccionar los carteles según interese en determinadas zonas y toreros que encajan en un sitio, toreros que encajan en otro. Realmente también es muy complicado ser apoderado, ser empresario, ser ganadero, es muy complicado y bueno, yo no soy nadie para cambiar nada. Lo que sí es verdad que como aparte de torero soy aficionado y me gusta ver toreros y otros, pues me cuesta más trabajo verlos, ¿no?
Torero, para no quedarnos con el sabor de que hemos estado hablando en una entrevista donde hemos contado las más penas que alegría, ¿no? Me gustaría acabar la entrevista con usted contando
alegría. Pero de verdad, le voy a decir una cosa, es verdad que yo de verdad que no, que mi las que es verdad que tienes razón, que el toreo es grandeza.
Ahí está. Por eso,
el toro es grandeza, pero siempre gracias a Dios es grandeza, y quiero eso, que me gusta eso que lo digas, porque es verdad que nunca en mi vida, es verdad que nunca en mi vida me he quejado y soy torero porque he tenido la suerte de dedicarme profesionalmente al toro y disfruto muchísimo
toreando. Y gracias a Dios que usted ha sido torero, porque nosotros lo podemos disfrutar.
Yo doy gracias a Dios también.
Gracias a Dios porque nosotros podemos disfrutar.
Muchísimas gracias.
Torero, pero ya esto en avanzado, que va a estar en San Lucas, suponemos que es la Magallánica.
Sí, posiblemente.
¿Dónde más podemos ver ahora inmediatamente, en las próximas semanas, o los próximos meses, donde el aficionado del puerto puede decir, voy a seguir al torero que yo pedí en su día que estuviera en el puerto?
Por la zona de allí abajo, por la zona, por cerca de Antequera, me imagino que por ahí sí van a salir ferias de por ahí abajo. Sí, sí. De todas formas, también tengo que decir algo, que como han sido también problemas de las elecciones, de los ayuntamientos, sí, y más
está todo muy parado.
Está todo muy parado, es verdad que, pero vamos, que por eso que yo no puedo quejarme ni debo quejarme. Lo que sí es verdad que cuando llegue octubre me encantaría hablar con ustedes, que será un placer hablar de la temporada, que son de una zona a la que adoro, en la que le debo muchísimo, porque he estado muchos años viviendo, bueno, muchos años, sobre todo el año más intenso que he tenido de estar. Ahí sí que estaba fastidiado. Cuando yo vivía en San Lucas de Barrameda, sí que era complicada mi situación.
Bueno, maestro, ahí sí, pero ahí sí. Se quita a usted las penas también esa bendita venta del cepo, ¿no? De vez en cuando. No,
hombre, yo he tenido la suerte de conocer esa zona, no tieso, sino menos todavía. Y me han dado un cariño, me han dado un... Vamos, he disfrutado aquello, he toreado en todas las ganaderías, me han abierto todas sus casas los ganaderos. Soy el único que puedo hablar de esa zona y a lo largo de mi vida del toreo de cosas muy bonitas.
Pues torero, le cogemos el guante, en octubre volvemos a hablar con usted, porque es un placer siempre hablar con usted, y además esta tierra que usted conoce, como dice, conoce también la Venta del Cepo, conoce también el puerto. Yo también conozco muy bien la tierra de su señora, Estepa. Para mí es...
Pues de ahí vengo ahora mismo.
Para mí es a mí el mes de octubre, el puente de Todos Santos es y Estepa todos los años. Es tradición en mi familia.
Esa época con el olor a manteca, sí, que están haciendo es muy bueno.
Fíjate cómo es aquella época allí en Estepa, ¿no?
¡Qué maravilla!
También hace fue verdad que muchas mañanas de tentadero la he pasado allí, la familia, una familia maravillosa. Y bueno, le tengo muchísimo, muchísimo cariño a esa zona y bueno. Y Dios quiere,
pues volveré por allí. Primero que nada, vamos a ver los vestidos de Magallánico este año en San Lucas. Y luego...
No lo sé. Me encantaría.
Y luego, en octubre hablamos, porque seguro vamos a hablar ya podemos hablar de Puertas Grandes, de Triunfo, y de una temporada que ha empezado con Radio Puerto hoy, ha llegado ya a su cima y ahora va a empezar ya y para arriba. Ya vamos a subir para arriba.
Pero también advierto que es muy fácil, porque este año posiblemente sea la temporada, y apunta que esta sea la temporada que mejor voy a torear. o que mejor estoy toreando. Así que lo apunto ahora mismo, que lo digo con toda la soberbia del mundo, que este año puede ser que sea el año que mejor
Pues
estoy toreando.
entonces ya seguro que la siguiente que te recurre ya estamos los dos.
Ya, ya que morí aquí, ya que hay que morir.
Maestro, un placer siempre hablar con usted, por el cariño que nos muestra, por cómo se abre y por la grandeza que usted le aporta al toreo.
Pues muchísimas gracias de corazón, y estoy a vuestra disposición. Un
Muchas
fuerte
gracias.
Gracias y suerte, maestro.
Brilla el sol y en el azul del cielo, hoy es tarde de toro en la plaza del puerto.
Un placer, ¿eh?
Sí, un placer para el alma oírlo hablar, y además que habla como torea, con arte, con pasión, con eso. Y sí, es verdad que muchas veces, claro, las preguntas que le hemos hecho, a lo mejor, claro, él no puede mojarse, meterse en ese charco, pero es que también lo hablamos muchas veces a micrófono cerrado. Cuando un torero se ha ganado en una plaza las orejas, el triunfo, hay que repetirlo, y más torero, todos, pero más torero de este corte.
Y más que el torero de este corte, como Curro, tiene cabida en cualquier...
Claro, totalmente, y además torea cualquier encache.
Con Morante, con Aguado, con Juan Ortega, está dentro de ese circuito, de ese torero de arte.
Y le podemos dar, que no le gusta el cartel de Domé, lo llevamos a como dice, a Bacerrada, Carlos Núñez,
y
cualquier
luego,
toro.
La afición siempre va a respetar a ese torero.
Totalmente.
Igual que a Rocarrel de Mangue, siempre a Rimón. Al torero artista saben perdonar en una tarde mala.
Claro, claro.
Porque sabe que por una tarde mala puede venir dos buenas.
Pero es que es un torero completísimo, tanto con la muleta como con el capote. Es que es sensacional verlo torear.
Bueno, estamos intentando contactar con otro torero que también está casi en la misma. Está en una circunstancia que no nos gustaría nunca verlo. A mí me. Yo siempre que hablo con él, coincide este año, creo que. No coincide. La última vez que hablé con él en persona fue el año pasado en el pregón de Antonio Ruiz, aquí en el puerto. Y me gustaría verlo anunciar los carteles y ver y hablar con él, porque haya salido por la puerta del Príncipe de su tira de Sevilla, porque Madrid le haya reconocido las grandes tardes de toro que ha dado. Pero circunstancialmente quiero hablar con él porque no sé dónde está, por qué no está. Y ese es otro gran torero, una de las manos izquierdas más importantes que hay en el escalafón actualmente, y ese es Pepe Moral. Maestro Pepe Moral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, amigo?
Pues bien, tranquilito.
Tranquilito. Acabamos de hablar con Curro Díaz y está medio arriba, ¿eh? Oye.
Curro, buen tipo.
Sí, es muy buen tipo. Oye, maestro, ¿qué está pasando con Pepe Moral? ¿Por qué no veo a Pepe Moral en un cartel esta temporada? He encontrado uno que va usted ahora a Perú.
Sí, bueno, ahora a final de mes voy para Perú, que tengo allí algunas corridas esas, y la verdad que por aquí pues está, no sé, la cosa difícil. Está la cosa difícil, pero bueno, así en la vida, ¿no? No se puede luchar cuando pues, no te llaman y o no te quieren poner, pues hay que ir adaptándose y bueno, y seguir creyendo en uno y seguir trabajando, luchando y intentar buscar pues dentro de ti pues lo que uno siempre tiene, ¿no? Duele, ¿no?, ver que salen carteles como Sevilla, que Plaza, Madrid y otras tantas ferias que en las que he triunfado y que no se acuerden de mí, pues la verdad que duele y te vienes un poco abajo, pero para eso tienes que pensar en uno, intentar tener fe y confianza en uno mismo y poco a poco, pues, sí, con el trabajo y el sacrificio y la lucha, todo vuelve a su ser.
Yo el motivo de llamarlo hoy, maestro, aparte de saber qué pasa con usted, dónde está usted, es dos. Uno es que no se venga usted abajo, que sepa que hay aficionados, porque este programa lo hacemos aficionados, no somos profesionales de los medios de comunicación, lo hacemos dos aficionados, que hay aficionados que aún nos acordamos de usted, y dos, que se venga usted arriba, que nunca se venga abajo y que siga luchando. Dicho
sí,
esto...
no, es lo principal, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que sigo teniendo mucho apoyo, ¿no?, de toda la gente que tengo alrededor y aparte de gente que pues que me sigue como torero y bueno, he pasado por circunstancias peores, ¿no?, y siempre he tenido pues esa luz dentro de mí que me hace seguir para adelante y claro que no me voy a venir abajo, y mucho menos, al contrario. Creo que después de una caída, pues uno se levanta con más fuerza.
Efectivamente. Y como ha dicho el maestro Pepe Díaz, Pepe Curro Díaz hace un momento, uno las firma y otro las torea. La temporada ya llega hasta octubre.
Claro, así es, ¿no? Hay que tener la mentalidad positiva y pensar que igual que ahora mismo, pues no están saliendo las cosas bien, pues puede cambiar en 10 minutos, ¿no? Mi apoderado en aquel hace unos años, Manolo Cortés, siempre me decía: Pepe, tú tranquilo, vamos a tener paciencia. Nosotros vamos a seguir con nuestro lío, que en 10 minutos cambia esto. Entonces,
Qué gran torero
hay
y qué gran
que
persona, ¿eh?
tener las mejores personas que he tenido en mi vida. Y la verdad, a día de hoy, desde que falleció, la verdad que lo tengo presente en mi día a día, ¿no? Porque él fue el que cuando yo incluso ni yo creía en mí,
Creía.
él siguió creyendo y me hizo ver dentro de mí que esa ilusión y esa esperanza de que todo se puede conseguir en la vida con trabajo y con lucha. Y lo tengo muy presente en mi día a día, en mis entrenamientos, en todo, ¿no? La verdad que nos ha tocado pues ahora esta parte del toreo vivirla, pero bueno,
Pero
me sigo
bueno,
con la misma ilusión y para adelante.
yo se lo decía a Alejandro Muñoz, el matador de toros aquí del puerto, se lo que ha pasado en la temporada también como usted, ¿no? Donde entrenaba para el sofá, ¿no? Y yo le decía, bueno, que tranquilo, que de todo se sale, que lo importante está preparado para cuando suene el
Claro.
teléfono, no defraudar a nadie.
Así es, ¿no?
Maestro, mi compañero Manu Femenía, yo siempre se lo digo a todos los invitados, lo estoy recargando mucho el CR cuando lo digo. Pero yo siempre digo que el que hace aquí las preguntas inteligentes. Yo pregunto y le hace las inteligentes. Tiene pregunta por usted porque va a preparar unas cuantas preguntas que le interese.
Claro.
Maestro, buenas tardes.
Hola,
Hombre, yo
buenas
decir que
tardes.
también soy un acérrimo seguidor de Pepe Moral. Tengo la suerte de verlo triunfar en Sevilla con la Miurada, también aquí en Sanlúcar con la Magallánica. Y es un gran torero, pero reincidiendo en esto, ¿qué problema hay hoy en día en la tauromaquia? Usted, por ejemplo, siempre ha dado la cara, importante triunfo, ¿y por qué eso no se valora hoy en día? ¿Cuál cree usted que es el problema?
Porque, bueno, el problema es muy fácil. El problema es que ahora mismo el toreo, tal y como está montado, pues todos son cambios, favores. Yo te pongo a ti, tú me pones a mí, todos se quedan en el mismo círculo. Y en el momento que tú no estás dentro de ahí, pues es muy complicado de que te pongan, ¿no? Luego, después hay otros tipos de corridas que también te llaman, que la verdad que esos son mucho peor, porque como el toreo, que a los toreros que lo necesitamos, torear en más pueblos y tal, pues lo necesitamos, pues también hay una serie de toreros que torean por mínimo de dinero que no se debería hacer, porque para eso está una comisión de seguimiento y unos estatutos que hay que seguir. Y cuando te llaman, a mí, por ejemplo, este año me han llamado para 4 o 5 corridas de toros que no me daban dinero ni para pagar, no llegaba ni para pagar a mi cuadrilla, pues la verdad que eso yo lo rechazo rotundamente porque me parece una falta de respeto al toreo, a todos los compañeros que se juegan la vida y a toda la cuadrilla, ¿no? Y eso es una de las cosas que está pasando hoy en día mucho, en la cual hace que tú veas muchas corridas con otro tipo de toreros que a lo mejor no han toreado ni han triunfado en plazas importantes, pero siguen toreando, y es por el mero hecho de que el empresario se ahorra un dinero con ello.
Torero, si estoy muy claro, ¿eh? Yo
Sí,
creo que
no,
si
hombre,
estoy
la
muy,
verdad,
muy
mira.
claro. Llevamos dos entrevistas, lo cual los toreros nos estáis hablando muy claro de la situación del torero. La de Curro Díaz sí es muy impactante y con usted nos hemos quedado también los dos muy impactados por esa última que usted nos ha dicho, que todo el mundo éramos conocedor, pero había que ponerle nombre, ¿no?
Sí, no, pero mira, es que es muy sencillo, ¿no? Yo creo, yo he aprendido el toreo de una manera y de un respeto y de una educación taurina que para mí es muy doloroso, ¿no? Que cualquier persona, ya no del toreo, en la vida, en cualquier trabajo, pues se prostituya, porque eso, de esa manera, hace depender a todos los demás
Claro.
Pues que se tienen que prostituir para poder torear. Y me parece, yo prefiero quedarme en mi casa. Prefiero no jugarme la vida delante de un toro y estar con mis hijos en mi casa que ir arrastrándome y penuria. Como decía Manolo Cortés, Pepe,
Mi hambre mando yo.
el toreo ha sido grandeza toda la vida y no se puede hacer esas cosas. Pues el toreo grandeza. Si tú vas por ahí, por lo menos más, que al final eso es un... tiene las patas muy cortas, un pescadillo que se muerde la cola. No vale para nada los que hacen eso, pero sí, pues hace daño a todo el resto del escalafón.
Efectivamente. Manu, ¿tiene otra
Sí.
pregunta?
Bueno, maestro, ahora vamos a hablar un poquito más de toro. Ahora cruza usted el charco, se va a Sudamérica a torear. ¿Y qué nos puede contar tanto de la diferencia de la afición que existe entre Sudamérica y España como el toro de Sudamérica y España? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Hombre, son diferentes porque, por ejemplo, en México el toro de México es un toro diferente al de aquí. Pero ya luego Colombia, Venezuela y Perú es un tipo de toro igual que aquí. Porque casi todos los encastes allí están todos los encastes de aquí. Hay Cubillo, hay Jandilla, hay Juan Pedro, hay. Ahora incluso ya está ahí de la Quinta en Perú. Y después la afición de México es muy pasional y muy bonita. La verdad que tiene la suerte de estar ahí y me fui a vivir allí también una temporada hace unos años y ahora que voy a Perú, que he ido algunas veces, pero no he podido vivir la afición porque he toreado mejor una corrida solo y he vuelto, he estado un poco tiempo. Y la afición de Perú, la verdad, es una afición muy, muy buena. Se desviven por los toreros y luego van a la plaza muchísima gente, ¿no? Yo creo que es como ahora mismo el Perú, es como la evolución, ¿no? Del toro, es como hace 40, 50 años aquí que el toreo estaba bien visto, tú ibas por la calle y te paraban a los toreros porque eran toreros
Eran
y
dioses,
dioses,
eran dioses.
eran dioses. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú,
Qué
¿no?
bonito.
Eso que se ha perdido aquí ahora, a día de hoy.
Pues maestro, vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece? Cuando usted venga de Perú, hablamos de nuevo. Concurso tiene un emplazado para octubre, pero como usted lo emplazamos antes, cuando usted vuelva a Perú, nos llama el teléfono, volvemos a hablar. Y ya me
Claro que
cuenta
sí.
los triunfos de Perú y seguro los contratos ya han salido en España.
Seguro.
Esperemos que así sea, claro que sí. Contá conmigo para lo que sea y siempre es un placer hablar con ustedes, la verdad.
Pues muchas gracias, maestro, por atendernos
Gracias y
y mucha
suerte.
suerte.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Bueno, dura, ¿eh?
Haciendo un símil de toro. No es que haya toreado, es que incluso ha embestido Pepe Mora. Pero cuando los toreros sienten esta rabia y estas cosas y se la calla, también es bueno decirlo, hombre,
Hombre,
¿por qué no?
es bueno decirle para faltar. Oye, estamos contactando ahora con otro torero. Mientras nos quedan pocos minutos de programa. Pero quiero contarte una efeméride de hoy que no quiero que pase por alto, ¿no?
Por favor, ilústreme.
Porque usted sabe que ahora está muy de moda en Sevilla las bolsas de caridad. Volver a festival para las bolsas de caridad.
Sí.
Pues hubo un torero que hace 99 años toreó en la Maestranza a beneficio de la bolsa de caridad de la Hermandad del Cachorro.
Onda de Triana.
Pero aparte es que debutó ese día como rejoneador, hace 99 años, un 9 de junio de 1924. Y estoy hablando del maestro Juan Belmonte.
Casi nada, casi nada.
Bueno, mira, yo el pasado mes de febrero, día de Andalucía, me fui a Villamartín porque había un cartel allí muy, muy interesante. Toreaba Luis Sánchez Zambrano, el único rejoneador que tenemos en el puerto.
Sí.
Toreaba otro torero del puerto, que era Alejandro Morille. Pero también me hacía mucha ilusión ver la reaparición después de 10 años de no haber toreado, de un torero espigado, aitanao de Algeciras, que de novillero a mí me había encandilado la forma y el manejo que tenía de los trastos. Ese es Salvador Barberán. Maestro Salvador Barberán, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Yo estoy extraordinario. ¿Y tú cómo estás, torero?
Pues aquí en la lucha con mucha ilusión y la verdad, pues viendo la temporada pasar, pero con ilusión de que caiga algo, que
Hombre,
todavía queda mucho.
algo va a caer, ¿no? Desde que
Hombre,
cae algo, ¿no?
esperemos, ahí hay cositas medio habladas, pero todavía no están rematadas. Pero
Oye,
mientras que haya esas cositas pendientes, pues,
mientras que no esté el
¿cómo
cartel en
decir?
la calle.
Ya, eso es lo que pasa, pero bueno, pero existe la ilusión que es lo que te motiva a entrenar, ¿no? Y lo que te quiera no, pues te alimenta el alma y sigue uno vivo, ¿no?
Oye, torero, que has ampliado esta semana tu equipo de apoderamiento, se une a alguno de los nombres de tu apoderado, no me acuerdo, pero el otro es Antonio Rivera, el hermano del maestro Paquirri,
Correcto.
y se une ahora a Carlos Puerta, ¿no?
Correcto, y Teodoro, el Bormujano, que es un
Esa,
matador
el
de toros de aquí
Bormujano.
de Bormujo, de la época del maestro Benítez, más o menos en esa época. Y la verdad, pues ahí están los tres luchando. Carlos es empresario, va a dar un par de plazas de toros ahí, que están hablando ahí en Barberde del Camino lo mío, que puede ser en agosto, de torear una corrida de toros. Y nada, se ha ampliado un poco con la ilusión de que cada uno pues vaya trabajando en su mejor parcela, ¿no? Y trabajando por el bien para mí, que no me cabe la duda.
Yo, mira, la corrida de Villamartín la vi
Sí.
al lado de tu padre.
Sí, me acuerdo, me
No,
acuerdo.
yo no sabía que era tu padre. Yo vi ahí un
Sí,
señor con
mi
su.
padre me acompaña siempre.
Yo vi ahí un señor con su gorro, su calado, y me decía todo el tiempo mientras tú toreabas. Y 10 años que llevas sin vestirse de torero, y 10 años, mira cómo toreas. Yo decía al señor, pues verdad, llevas 10 años
10
parado,
años.
no se le nota el paro. Después llevas 10 años parado. Luego tú te acercaste y digo, ya está, este es el padre, ya me explicaron.
Claro.
Ya estuvimos hablando tú y yo un rato. Hay que ver la
Correcto.
pasión con la que vive el toro tu padre, ¿eh?
No, la verdad que sí, no. Vive la pasión porque yo quiero, no, pues cuando salgo, no, pues yo tuve mucha ayuda con él, ¿no? Y yo siempre he dicho que los milagros existen, pero existe también basado en la preparación muchas veces, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo la gente hablaba muy bien de novillero, pero novillero sin caballo, ¿no? Que gané los certámenes y toreé muchas novillas sin caballo, ¿no? Cuando empiezo mi etapa. Yo de esa preparación te la debo a mi padre, ¿no? Porque yo antes toreando novillas, gracias a Dios, yo es que no, yo no que fuera un niño prodigio, yo es que iba muy preparado. Yo cuando iba a matar los herales ya había matado yo en el campo 20 toros en el campo. Entonces, esa preparación te la debo a mi padre. Yo fui un proyecto de mi padre, ¿no? Entonces, sí es verdad que me he pegado 10 años sin torear, y incluso sin coger los chismes ni nada. Y sí es verdad que en 3 meses que me surgió esto ha sido la preparación, y lo que he toreado ha sido, antes de la corrida de toros, ha sido 6 vacas y 2 novillos en el campo. No he hecho más nada.
Oye, torero,
Pero bueno.
no, si tú quieres no lo cuentas, yo no, pues yo preparando el programa con mi compañero me decía, bueno, pues se documenta mucho, ¿no? Me decía, que yo mira lo he
Sí.
encontrado de Salvador, digo, que yo, de ese tema si él quiere hablar que no lo cuente, si no, no, a mí no me
No,
interesa,
sí,
no me, no, me.
yo no tengo que ocultarme. Además, una cosa, que por eso los 10 años que yo me pego apartado de la profesión, ha sido porque, hombre, surge con el antiguo apoderado mío, surge un problema donde sí es verdad que mi apoderado estaba afectado, y donde pues aprovechan el nombre de personaje público, pienso yo, para vender una noticia, cuyo cual después ha tenido que pasar 10 años para celebrarse un juicio, y yo no entrar ni en sala y poner fallo fiscal. Estaba diciendo que ahí está la sentencia, pero yo me he pasado 10 años de condena. Yo, es más, yo intenté torear en el año 2014. Me acuerdo yo que intenté torear, que me estuve preparando la caza del maestro Rincón, y fui a torear la primera corrida de toro, que fuimos a Ladrada, y a mí eso me afectó mucho, liándome con el capote de paseo. Que la gente antes salía el toro como, claro, cuando eres nuevo, ¿no? Porque yo, aunque llevo ya 10 años de alternativa, pero ha sido 10 años que he estado, que he hecho nulo, ¿no? Entonces, sí, antes de hacer paseo, sabiendo que tienen que matar un corrión de toro en un pueblo de Ávila, y que la gente te esté juzgando si ha estado afectado por un tema judicial o no, entonces a mí eso la verdad que me afectaba mucho. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora yo voy con la cara muerta porque la verdad ha salido. ¿Qué ha tardado 10 años? Ha tardado 10 años, pero por lo menos ya la verdad se sabe, ¿no? Salvador Valverán, pues, no tienen ya que estar señalado. Pero que es duro que te relacionen, que te cargue tú el peso de una cosa muy grave, ¿no? Que ponga que uno se ha llevado el manto y resulta que uno estaba trabajando, recogiendo naranjas y repartiendo paquetes
Y está
de
más tieso que.
MPV por un sueldo para llevar su casa para adelante.
Torero.
Que es duro, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo soy de los que piensan que Dios te sale las cosas cuando tienen que salir, y a lo mejor este parón obligado de 10 años. Era una época que costaba, a lo mejor, pienso yo, viendo cómo está el toreo, me costaba mucho meter la cabeza, aunque ahora sigue costando mucho, ¿no? Pero sí es verdad que ahora se está abriendo el abanico más, ¿no? Y están entrando toreros con buen aire, ¿no? De los que nos gusta en esta zona. Y pienso yo que a lo mejor que si estos 10 años hubiera estado toreando a lo mejor 3 o 4 corridas de toro al año, a lo mejor estaría quemado y estaría a lo mejor quitado de esto, ¿no? Y ahora mismo, pues mira, pues estoy empezando, sé que no estoy quemado porque mi nombre no está en carteles. Y sé que puedo por retomar mi profesión, que por eso tengo la ilusión.
La verdad que en Villamartín el público te cogió genial, saliste por la puerta grande junto a Alejandro Morilla, y más que los que estuvimos allí vivimos una gran tarde de toro porque estuvieron ustedes extraordinarios. A ti, te lo puedo repetir, no te se notó que no habías toreado apenas en 10 años nada, sino te se vio que parecía que venías de hacer temporadas.
Claro, hombre, la verdad que salimos con toda la ilusión, ¿no? Como te he dicho, yo cuando salgo me había preparado mucho, ¿no? En esta segunda etapa, ¿no? La verdad que no me había preparado, pero ya sí es verdad que teníamos un bagaje que, aunque no sé de torer, eso le pasa a los toreros ya veteranos, ¿no? Que aunque no toreen, las colocaciones las saben y cuesta menos prepararse que un chaval, lo menos que quiere ser torero, que tiene que aprender lo que es el oficio, ¿no? El oficio lo tenemos y la verdad que sí, que salí con toda la ilusión del mundo. La corrida de toro, bueno, fue una corrida toro, yo creo que exigente, ¿no? Que no nos puso fácil, en el sentido, los toros se menearon, cada vez iban a más, y fue exigente la corrida toro. Y yo creo que, hombre, que dimos una dimensión de que Alejandro y yo, pues, queremos resurgir, ¿no? Que somos toreros que no estamos vistos, que no hemos hecho temporada, y creo que, hombre, que la zona se merece de tener toreros, ¿no? Sí. Porque siempre, igual que Extremadura, tiene sus toreros. Yo creo que Cádiz en sí no puede tener sus toreros, ¿no? Y tenemos que animar a la afición.
Salvador, perdona que te corte, pero ya el realizador nos está poniendo la música y diciendo que nos tenemos que marchar. Nos emplazamos para volver a seguirte. Te seguiremos allá donde torees. Estaremos muy pendientes de ti porque eres un torero de la provincia muy interesante. Y siempre que torees, previamente a torear y puedo con el triunfo, si nos permite, hablamos contigo y nos lo va contando.
Esperemos que así sea y que pronto podamos traer algo para ahí cerquita. Una cosita muy corta, estoy intentando a ver si podemos cerrar a San Roque, ¿no? Que es el pueblo de mi padre, y que todo lo torea una vez y corte un rabo de novillero.
Algo se de San Roque.
Y espero estar puesto los carteles de San Roque este año y que lo podáis disfrutar por toda la zona de Cádiz y todo lo que es el campo de Gibraltar.
Lo disfrutaremos seguro. Torero, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, don
Amigo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos marchamos, volvemos la próxima semana, Manu. No hemos tenido tiempo de tus preguntas.
No pasa nada, maravilla escuchar al torero, son los protagonistas ellos.
Nosotros nos vamos, nos marchamos y volvemos la próxima semana a seguir hablando de toros.